Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente esta mañana a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la Fiscalía y de la Fiscalía de la Nación. Hay ya una resolución judicial que coloca nuevamente a la ex fiscal de la Nación suspendida en la Fiscalía de la Nación. La doctora Delia Espinosa tiene que volver. Pero hay cosas que están pasando en la Fiscalía y que merecen atención porque parece ser que ahora sí Tomás Aladino Gálvez está en apuros. Y por otro lado tenemos noticias policiales de políticos. En el Perú tenemos policiales de policías y policiales de políticos. Y son tantos y tan variados que los vamos a juntar en un solo bloque, todos los del fin de semana, para pasar revista a las notas de las infracciones legales y éticas de nuestros funcionarios públicos. Hoy día también tenemos preguntas del público, nuestro segmento favorito, así que preparen sus preguntas para que en el switcher las vayan lanzando en la parte final del programa. Antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos a lo que es portada hoy. La Junta Nacional de Justicia tiene 2 días para reponer a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Acá el señor juez Juan Torres Tazo le dijo a la Junta Nacional de Justicia, en buen cristiano, que no se pasen, pues, que cumplan su resolución, que no pueden calificar, restringir o interpretar los alcances de su veredicto para decir que cumple y que no cumple. ¿Ok? Lo que él ha dicho es bien claro. La medida cautelar que he otorgado se otorga para todos los alcances de la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Para todos. Por lo tanto, la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela tiene que ser repuesta en el lapso de 2 días. O sea, ayer, hoy y mañana. Mañana la tienen que reponer. La tienen que reponer como fiscal de la Nación conforme a la Constitución Política del Estado. ¿Ok? No tenemos la reacción de la Junta Nacional de Justicia, no tenemos la reacción de la Junta de Fiscales Supremos, que algo tendría que decir, ¿no? No tenemos esas reacciones. Lo que sí tenemos hoy es incertidumbre. ¿Incertidumbre en dónde? En los equipos especiales. El señor Tomás Aladino Gálvez ha manifestado, desde antes de reincorporarse al sistema, que él no cree en los equipos especiales, que los equipos especiales se politizan y tienen criterios de persecución, ¿ok? Los equipos especiales en este momento, por si acaso, son solo 2, Lavallato y Cuellos Blancos. En el de Cuellos Blancos lo perseguían a él, y claro, que va a querer que exista. Y en Lavallato, a un conjunto de personas con las que ha tenido alguna vinculación política. Entonces no deben existir equipos especiales. Los equipos especiales han demostrado su eficacia con la cantidad de condenas que han logrado. Pero el problema es que ayer, ¿ok? Se iban a bajar a los equipos especiales, lo contamos en este programa. Y ayer mismo la Junta de Fiscales del Supremo decidió no verlo y patearlo para la próxima semana o la siguiente semana o la siguiente semana. El problema es que los fiscales que integran estos equipos viven en la absoluta incertidumbre. Y el problema de Tomás Aladino Gálvez es su conflicto de interés permanente. Él ya separó a 2 fiscales, ¿cómo les dijo? Estas señoritas. A 2 señoras abogadas dedicadas a trabajar en la investigación de sus delitos, ya las separó. Y los delitos de Tomás Aladino Gálvez, que han sido investigados y que no se ha podido formalizar la acusación, están vinculados al testimonio del doctor Iván Noguera, que hemos contado acá, el famoso doctor Rock, que dijo que efectivamente el señor Tomás Saladino Gálvez ganó su concurso para ser fiscal supremo por intermediación de César Acuña y del doctor Luis Valdés, el hombre del maletín. Eso dijo Noguera, está en blanco y negro. Lo dijo en el 2020 cuando colaboraba con la justicia y lo dijo en el 2023 cuando ratificó su dicho. El actual fiscal de la Nación ganó su concurso de fiscal supremo, según el testimonio del doctor Noguera, porque se intervino al Consejo Nacional de la Magistratura por influencia de César Acuña. Y se intervino manipulando al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Vázquez. Y así lo nombraron. Pero hay más. El Instituto de Defensa Legal ha solicitado la salida de Tomás Gálvez, así también como el Consejo, como la Coordinadora de Derechos Humanos. ¿Por qué? Entre otras razones, porque tú no puedes ser un actor político y ser fiscal de la Nación. Y el señor Tomás Saladino Gálvez era un candidato a la presidencia de la República hasta días antes de ser reincorporado y luego ungido como fiscal de la Nación interino. ¿Ok? Entonces, el problema es que la designación para estos grupos de la sociedad es nula. Y la verdad es que el partido que fundó Tomás Gálvez y que lo llevaba a él como candidato presidencial hoy ha hecho una alianza con el PPC y lleva como candidato al señor Roberto Quiabra. Es su partido, él lo fundó. Tuvo que renunciar porque prefería ser fiscal. Lo que le dicen estas organizaciones es, primero, usted tiene un problema ético porque se ha sabido esta semana que su nombramiento está empañado por esta declaración testimonial del doctor Noguera. Dos, usted era un actor político, quería ser presidente. Y a la semana siguiente ya no quería ser presidente, quería ser fiscal de la Nación. Y le piden a la Junta de Fiscales Supremos que sin la participación de Patricia Benavides vuelvan a votar. Pero que no nombren a este interino. En el interín, luego ha sido presentado este pedido, el juez que está viendo el caso de Delia Espinosa, Juan Torres Tazo, le dice a la Junta Nacional de Justicia, ustedes la reponen. Y además ustedes no han cumplido con mi resolución. ¿Qué tal el enredo, no? Pero así son las cosas. Para desgracia de Tomás Saladino Gálvez, que ha dicho que el caso Cuellos Blancos no existe, no existe. Esa es la novedad hoy día en Twitter, en X. Hay cosas que no existen, ¿no? El golpe de Estado de Castillo no existe. Las leyes pro crimen no existen y los Cuellos Blancos no existen. ¿Listo? Esto se llama gaslight. O sea, nos están haciendo creer a todos que estamos locos, que no hemos visto un golpe de Estado, que no hemos visto leyes pro crimen y que tampoco hay Cuellos Blancos. ¡Hermanito! Todas esas llamadas, eso no existe. Ha dicho el fiscal de la Nación que eso es un invento de Vizcarra. Eso es lo que ha dicho, un invento de Vizcarra. Y él está comprometido en ese caso. No solo por sus llamadas telefónicas, sino también por el doctor Noguera, sobre su nombramiento. Todo el tema de los Cuellos Blancos tiene que ver con la captura del Consejo Nacional de la Magistratura y cómo compraban puestos dentro del Poder Judicial. Compraban y vendían. Ese es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y de fiscales y jueces supremos y del juez de la Corte Superior. Bueno, ya hay una sentencia. Esta sentencia involucra al ex juez Hugo Velázquez. Le han dado 9 años y 2 meses. Este sujeto negociaba con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, que ha sido colaborador eficaz. Él y el abogado Jorge Chombo han sido también condenados a 8 años de prisión efectiva. Están apelando, obviamente todavía no es firme y definitiva, pero ya salió la primera sentencia que no sea fruto de colaboración eficaz, ¿no? Porque hay sentencias fruto de colaboración eficaz. La primera sentencia después de un proceso. El señor Hugo Velázquez negoció con Walter Ríos la colocación de un hermano suyo que a su vez iba a decidir sobre un beneficio económico para varios jueces. No, no, sí, es increíble. Todo lo arreglaban entre ellos. Ya salió la primera sentencia de un caso que, según el fiscal de la Nación, no existe y que lo involucra a él. Y aquí no pasa nada. Claro, ¿qué va a pasar si el señor Tomás Aladino Gálvez, uno de sus primeros actos, es exonerar al actual presidente de la República, José Gerí, del caso de violación? Lo primero que hizo. Increíble. Así están las cosas en el Ministerio Público. ¿Qué se va a decidir hoy? Espero que la señora Delia Espinosa regrese a su puesto. ¿No? Por lo menos que se restituyan las cosas al estado anterior. Esta es la cautelar. Todavía falta que el juez se pronuncie sobre el fondo. Pero si el mismo juez que ha dado la cautelar ha tenido que insistir a las mismas autoridades en que cumpla su resolución, me parece que la resolución de fondo va a venir en el mismo tenor, ¿no? Y frente a eso, la Junta Nacional de Justicia no puede hacer nada. Nada. ¿Ok? Muy bien. Pausa. Y regresamos con Dina Boluarte, que apareció, reaparece, y un montón de congresistas que están metidos en problemas. Pausa y volvemos. Muy bien, ahora las noticias judiciales y policiales de nuestros políticos. Y por jerarquía empezamos con la expresidenta de la República, Dina Boluarte. Dina Boluarte reapareció ayer en una audiencia en el caso de los dinámicos del centro. Se estaba discutiendo si se le imponía prisión preventiva o no. Esta es la apelación, porque ya la justicia dijo que no, y ella apareció y dijo que estaba muy cansada porque se estaba tomando un descanso en su casa después de haber trabajado tanto como presidenta del Perú y que por lo tanto no tiene riesgo de fuga, no se va a ir a ninguna parte porque está muy cansada. Bueno, de repente por ahí decide tomar unas vacaciones fuera del país, pero reapareció. Y reconoció, regresemos a la noticia y esto es lo importante, reconoció que efectivamente ella abrió una cuenta mancomunada en beneficio de Vladimir Cerrón. Ella la abrió. ¿Para qué? Para reunir fondos para la reparación civil de Vladimir Cerrón. Ella dijo que lo único que hizo fue ir al banco y abrir, ¿no es cierto?, la cuenta conjuntamente con otra persona, pero que nunca revisó lo que había ahí. No participó en la captación, ni en el registro de aportes, ni en la disposición. Ella no aportó nada tampoco. Ella habilitó la cuenta para el partido, ¿ok? Y no tuvo rol alguno en la gestión de donaciones o gastos. O sea, a ella le ponían plata a su nombre y ella nunca la retiró y nunca la tocó. Y no sabe quién la puso. ¿En serio? Hay que recordar algo también interesante. Este es el único caso abierto contra Dina Boluarte, el único que no pudo archivar el Congreso. ¿Por qué no lo pudieron archivar? Porque es anterior a su mandato presidencial. En esa época era una persona común y corriente. Y esos hechos no están protegidos por la inmunidad presidencial ni por el beneficio de antejuicio. Todas las denuncias fiscales, caso Rolex, caso Muertos, caso cirugía estética, todos, o sea, desde enriquecimiento ilícito hasta asesinato, todos han sido archivados por este Congreso. La votaron de una patada, pero limpiecita, ¿no? Eso sí, te votamos, pero tú tranquila, Dina, si no te estás llevando nada, ni una acusación, mientras dure este Congreso. Si ustedes creen que Dina Boluarte tiene que ser procesada por los crímenes que le imputó la Fiscalía, entonces tienen que votar por partidos que no estén hoy en el Congreso, porque si no, la van a volver a exonerar. Pero si el 28 de julio del próximo año entra un Congreso nuevo, entonces hay la esperanza de que Dina Boluarte sea procesada. Y en aquellos crímenes que tengan un plazo mayor a 5 años, que son, por ejemplo, los asesinatos, ahí sí, cuando deje de tener en 5 años el beneficio de antejuicio, podrá ser juzgada, como lo va a hacer muy pronto, si es que no lo elige el senador, Manuel Merino. Por eso, fíjense bien cómo votan. Si ustedes quieren que Dina Boluarte sea procesada, no pueden votar por los partidos que hoy la protegen en el Congreso. Y en el Poder Judicial se está discutiendo un impedimento de salida, nada más, no el tema de fondo, su participación en los dinámicos del centro. Muy bien, congresista Ariana Orue, estas son noticias del fin de semana de los dominicales. Yo agradezco a Cuarto Poder por esta nota que es muy interesante. Ariana Orue contrató a su cuñado, que es la pareja de su hermana, que se llama Shirley. El beneficiado se llama Renzo Nicolás Basurco Echandía. El señor, como dicen, no tiene oficio ni beneficio, pero le pagan 10,000 soles. Aparentemente, el señor Renzo Basurco no está casado con Shirley Orue, aunque Cuarto Poder tiene una cantidad importante de material que prueba la relación sentimental entre ambos. ¿Ok? Porque ahora la gente joven, publica toda su vida privada en redes sociales, entonces es bien fácil saber. Además, juntos estuvieron en un incidente, en fin, en una serie de actos que podrían ser de naturaleza privada, pero que prueban la relación. Claro, ustedes dirán, oiga, pero eso es nepotismo, no se puede contratar a tu cuñado. Claro, pero piensen ustedes en Alejandro Soto, congresista de la República, presidente del Congreso, candidato a la vicepresidencia del Perú por APP y obviamente candidato al Senado. Él sostuvo la teoría que la hermana de la madre de su hijo no es su cuñada. Imagínense en este caso. Va a decir, ¿no es mi cuñado? No se han casado. Y como no se han casado civilmente, entonces no es mi cuñado. Y ya el señor Soto dejó clara constancia de que la convivencia breve no genera vínculo por afinidad. Ese es nuestro Congreso. Entonces la señora Orue lo único que ha hecho es seguir un patrón, una línea, un sendero marcado por Alejandro Soto. Todos contratan a la enamorada de la hija, a la novia del hijo, a la conviviente de la otra. ¿Por qué? Porque no es pariente, ni por afinidad. ¿Eh? Increíble. ¿Quién más, por favor? Kelly Portalatino. ¿Quién diría, no? La congresista de Perú Libre, viviendo una historia de amor tan bonita. Tiene al señor, esto es una primicia de Panorama, tiene al señor Aldair Nilton Ceballos Pachau, un joven de 24 años que registra innumerables visitas al Congreso de la República, algunas por 8 horas. El problema es que este señor en 2017 fue condenado por robo agravado y secuestro. Secuestró a un taxista y lo metió en una maletera con otros más en Huancayo. ¿Ok? Estuvo 5 años preso. ¿Ok? Preso, porque fue un robo agravado con arma de fuego y en banda. ¿Ok? Y finalmente cumplió su condena. Kelly Portalatino dice que el hombre ha pagado y que errores tenemos todos. Pero claro, le dicen, oye, ¿te parece correcto meter todos los días a visitarte a tu oficina, a tu pareja? Y estamos hablando del código de ética, ¿no? ¿Y te parece correcto que además pongas en peligro a todos tus compañeros parlamentarios porque resulta que el señor tiene prontuario, aunque ya haya pagado? No tiene problema. Todos estos quieren volver, ¿eh? Les aviso. Esto es Perú Libre. Ningún problema. Ningún problema. Muy bien, salgamos del Congreso. Nadine Heredia regresa a escena porque esta vez la justicia en el Brasil la ha beneficiado a ella. El juez José Antonio Díaz Toffoli ya había beneficiado a Ollanta Humala, pero en este caso el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha anulado todas las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia que hayan provenido de los servidores Drowsys y MyWebDay, señalando que esas pruebas han sido manipuladas por la Fiscalía en el Brasil. Y al ser manipuladas, no son pruebas válidas, son pruebas ilícitas en cualquier proceso dentro de Brasil y fuera de Brasil, incluyendo el de Nadine Heredia. Esto es muy fuerte para el caso de los Humala. Ya su abogado lo había adelantado en el caso de Ollanta Humala acá. Esta vez ha salido a favor de Nadine Heredia. Dicho sea de paso, hay un habeas corpus planteado por Ollanta Humala que exige que se le aplique el mismo estándar que se le aplica a Keiko Fujimori. Es decir, si las donaciones de campaña no constituyen delito, ¿por qué está preso y sigue preso hoy en la Diroes? ¿Por qué Nadine Heredia no puede ser simplemente su caso archivado, sobreseído, y ella regresar al Perú cuando quiera? Y esa es una buena pregunta. Siguen pasando los días y una cosa es Keiko Fujimori y otra cosa es Ollanta Humala y Nadine Heredia. Muy bien. Y ahora policiales, pero este es de otro tipo, que se trasladan al Congreso. Pleito en el Congreso. El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, presenta denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Fuerza Popular. Claro, Edwin Martínez también quiere ser candidato a la presidencia de la República. Por si acaso, Fernando Rospigliosi también va a la reelección, por si acaso. Pero todos quieren regresar y, claro, quieren hacerse famosos de alguna manera. Yo dudo que el señor Edwin Martínez realmente tenga mucho interés en destituir al señor Fernando Rospigliosi. Pero, es verdad que este caso está complicando bastante a Fuerza Popular. No porque Fernando Rospigliosi tenga alguna, a ver, culpa en este caso, porque Fernando Rospigliosi no se para en la puerta del almacén a ver quién se lleva qué. Tiene una relación, si quieren, indirecta con los hechos, pero sí estaban bajo su supervisión. Sí estaban bajo su supervisión. La idea es que quien lo hizo, el señor Lusa, se sentía lo suficientemente protegido como para hacerlo. Esa es la idea. Pero en todo caso, el jurado electoral de Pacasmayo, como ya hemos señalado ayer, ha señalado que estos actos efectivamente violan la neutralidad electoral. Tú no puedes usar bienes y recursos del Estado en la campaña pública de nadie. Las campañas políticas se sustentan en los aportes de sus militantes, no en los bienes del Estado. Muy bien, y finalmente, esta policial es bien interesante, ¿eh? Se trata de un sujeto vinculado a Oscorima, pero que también es militante de Alianza para el Progreso. Este sujeto tiene un nombre rarísimo, pero ese es su nombre, Bruli. Bruli Bermudo Guerra, afiliado a Alianza para el Progreso, fue identificado en los Estados Unidos, en el Tribunal de Distrito Este de Texas, que como un importante narcotraficante. Importante narcotraficante responsabilizado del envío de 2 toneladas mensuales de cocaína desde el Braem hacia México con luego destino final a las ciudades de Chicago, Baltimore y Detroit. Es un capo señalado del narcotráfico. Muy bien, militante de APP, postuló para ser alcalde, de verdad, con Oscorima, en la organización de Oscorima. Hacían campaña juntos, no ganó Bruce Lee Castillo, Guerra, no ganó Bruce Lee. Pero lo estaban solicitando su extradición por su vinculación al cartel de Sinaloa. Muy bien. Entonces, la Dirandro lo detiene. Oigan, esta es una historia de éxito. El 27 de octubre, la Dirandro lo detiene. Exitazo, muy bien. Se inicia pues el proceso, ¿no?, para extraditarlo. ¿Y qué pasa? La jueza Lorena Sandoval, del octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, ordena su libertad inmediata por considerar que contaba con arraigo domiciliario, laboral y familiar. ¡Claro que tenía arraigo! ¡Tremendo arraigo! Según la justicia de los Estados Unidos, tiene tremendo negocio en el Perú. Un negocio bien grande. Ah, ojo, sí. Tiene también negocios con el Estado peruano. También es proveedor del Estado peruano. Por supuesto, faltaba más. Y está no habido. O sea, se están mechando con Estados Unidos en un caso de drogas. ¿Eh? Terrible. Terrible. Ojalá que la Policía Nacional lo vuelva a encontrar rápidamente y que la extradición se tramite lo antes posible. Reitero, 2 toneladas mensuales de cocaína a México y desde ahí a Estados Unidos. Mensuales, 2 toneladas. 24 toneladas al año de cocaína. Y al señor lo soltaron. Dios mío. Muy bien. Pausa y vamos a dejar bastante espacio, luego de las policiales, de nuestros políticos y anexos, vamos a dejar un espacio grande para las preguntas de todos ustedes. Así que vamos a la pausa y volvemos. Y vamos a recibir las preguntas del público. Les quiero contar antes de empezar que ayer, con cierto sarcasmo, nos hemos reído de las actividades del presidente de la República, que fue a un colegio a cantar el himno. Miren, en los colegios del Perú, hasta donde yo sé, se canta el himno cuando hay asamblea o todos los lunes, es normal, porque los niños tienen que aprender a cantar el himno, porque son niños y jóvenes y luego salen y ya lo saben, ¿no es cierto? Es parte de nuestra educación escolar. Muy bien. Pero que en una norma sobre estado de emergencia tú coloques como una de las medidas del estado de emergencia que en todas las instituciones públicas del país todos los lunes se cante el himno a las 8 de la mañana con el titular de la entidad y todos los trabajadores, y esa es una medida dentro del estado de emergencia para combatir la delincuencia, francamente es ridículo. ¿Qué pasó después? Me soltaron una horda de trolls de mi presi, nuestro presi. Usted es una, qué sé yo, todos los adjetivos que puedan poner, obviamente están todos bloqueados, pero da cuenta de a lo que se dedican en Palacio de Gobierno. Porque es evidente que nadie en su sano juicio va a creer que cantando el himno nacional vas a reducir la delincuencia. Y no lo están cantando en cualquier sitio, lo cantan pues en la SUNAT, en el Ministerio de Economía, salvo que haya delincuentes ahí que al entonar el himno y en la recordación de los valores patrios dejen de delinquir, ¿no? O porque esas instituciones están llenas de delincuentes, no lo sé, no lo sé. Pero así como nos reímos mucho de Dina Boluarte, porque dijo, ¿se acuerdan? Si no quieren recibir extorsiones, no contesten el teléfono. Ya, esto es igualito. Dina no tenía una horda de trolls. Parece que José Geri sí. Parece. Pero tú no puedes usar una norma de estado de emergencia con medidas de emergencia para proponer algo tan banal y que francamente flaco favor le hace a los valores patrios. Flaco favor. Hoy, sin embargo, hay un artículo interesante donde se está discutiendo la misión de la División de Investigación de Extorsiones. Y hay declaraciones del coronel PNP, Víctor Reboredo, que está diciendo algo que es muy interesante. Van a ir con inteligencia por las finanzas de las bandas y de esa manera llegar a ella. Esa es una idea. Por lo menos ahí tenemos una idea, tenemos un plan. No cantar el himno nacional. ¿No? Gran idea. Y no solamente es que lo pusieron ahí, no. Va a los colegios, se toma foto, la manguita remangada. Ay, ay, ay. Paciencia, señor. Bueno, vamos con las preguntas, por favor. Leti, Rosa María, muy buen programa. La aparición de Dina es por los dinámicos del centro, sí es. ¿Crees que esa investigación culminará con ella en prisión? Miren, no lo creo, porque se ha tenido que retomar durante 5 años, bueno, perdón, 4 años y fracción, no se ha podido ver ese caso en el caso de ella. Y tampoco hay sentencia en el caso de Vladimir Cerrón. Y es un caso bien importante, porque es un caso que incluye a autoridades en el gobierno regional de Junín que recibían coimas para colocar puestos CAS y también para todo el sistema de brevetes. Y eso se vincula con la recaudación de dinero en esta cuenta que habla Edina, supuestamente para pagar la reparación civil, que era nutrida de los aportantes, que en muchos casos no eran aportantes, sino era una desviación de estos dineros de coimas a esa cuenta. Es un caso bien enredado. Pero eso es lo que está investigando la Fiscalía. Yo creo que a estas horas ya deberían acusar. El problema es que si siguen pasando los años, como son casos que no tienen penas mayores a 12, 15 años, un buen día prescriben. Así que no lo sé. La verdad, Leti, no tengo idea. Siguiente, por favor. Dieguitox. Buenos días, señora. Excelente programa. Una pregunta. ¿Existe alguna pena para la granja de trolls? Ninguna. Ya sea para los que realizan como para los que las contratan, ¿nosotros podemos hacer algo al respecto? No, miren, lo que pasa es que las granjas de trolls han funcionado en varios escenarios, no solamente en el Perú, afuera también. Y la idea es que un grupo de cuentas en redes sociales puede repetir un mensaje falso, equivocado, distorsionado, manipulado, y hacerlo pasar como verdad. El problema es que para que esa estrategia funcione, el mensaje tiene que ser creíble. Alguien lo tiene que validar. Alguien tiene que decir, sí, nunca hubo un golpe de Estado con Pedro Castillo o los cuellos blancos no existieron. Y el problema es que son mentiras tan grandes que es muy difícil hoy, que el público peruano sea persuadido por una campaña de manipulación en redes. En otro momento tal vez, pero los políticos creen que sí, creen que pueden hacerlo, creen que pueden manipular la voluntad y lo van a hacer. ¿Hay sanción? No, no hay sanción. ¿Es un secreto a voces? Sí. Yo sé por lo menos de una persona que se dedica a ese servicio. Jamás lo va a reconocer, obviamente. Jamás lo va a reconocer, pero ha sido mencionada por varios, señalando, pero llamen a fulano, si fulano sabe perfectamente cómo hacer esto en redes. ¿Ok? Pero no hay una sanción. Por supuesto hay una sanción por difamación, pero es absurdo pretender identificar cuentas anónimas. En algunos momentos se ha logrado con algún nivel de éxito, pero son miles. Y hay trolls, que son gente que es contratada para fastidiar, y es una persona que maneja 10 o 100 o 1000 cuentas. Y también tienes bots, que son robots, que automáticamente lo hacen y ponen los mensajes que se les indican. Mi consejo es el siguiente: si usted tiene una cuenta con muchísimos seguidores, como es mi caso, en X, que casi llegamos a los 3.800.000 seguidores, si usted interactúa, le da exposición. Las cuentas que más insultan tienen 0 seguidores. Lo que usted tiene que hacer es bloquear esas cuentas, no interactuar, bloquear. Entonces levanta un muro de bloqueo. Claro, me dicen, entonces solo escuchas tu cámara de eco. ¿Mi cámara de eco? ¿En serio? Son miles de trolls. Yo debo bloquear unos 100 diarios. Fácil, fácil. Entonces, eso limpia. Y ahora tengo muy, muy curada mi cuenta. Y como viene campaña, esto es diario. A mí me es útil por otra razón. Porque me indica qué es lo que quiere decir el político tal o cual. Por ejemplo, por alguna razón que no hemos descubierto todavía, los fujimoristas estaban muy interesados en que no se le dé el asilo político a Betsy Chávez. Keiko ha viajado a México, hasta ahora no se sabe por qué, nadie da explicaciones, pero eran desde cuentas vinculadas al fujimorismo que querían atacarme a mí. Me quedó clarísimo. Pero hay días que son los de Porquia, ayer han sido los del presidente. Y yo creo que en algún momento se comienzan a trompear entre ellos también, que es una cosa bien divertida, porque se van a trompear entre ellos. Vamos a ir comentándolo cuando yo veo una corriente más o menos clara, es decir, mira, la corriente ahorita es esta. Este es el mensaje que quieren poner. Y les digo claramente, el golpe de Estado no existe, cuellos blancos no existen, las leyes pro crimen no existen. Todo este fin de semana y hoy también. Siguiente, por favor. José Rosales. Buenos días, doctora. Varios candidatos están lanzando propuestas que involucran hacer cuestión de confianza. ¿Acaso no saben que ya no se puede? Saludo. Sí, pobrecitos, de repente no están informados. A ver, la cuestión de confianza está en la Constitución, no ha sido derogada. Pero este Congreso modificó el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, para hacer que sea imposible. Y esa norma, que era inconstitucional, este Tribunal Constitucional dijo que sí es constitucional, ningún problema. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el presidente del Consejo de Ministros hace la cuestión de confianza y la presenta al Congreso y la mesa directiva decide si eso es cuestión de confianza o no es cuestión de confianza. Si la mesa directiva no le da el pase, no hay cuestión de confianza. Y como una cuestión de confianza implica la disolución del Congreso, entonces no le dan pase nunca, pues. Eso fue lo que hicieron con Aníbal Torres. Ya lo pusieron en práctica. 15 días antes de que finalmente Castillo diera un golpe de Estado. Él presentó una cuestión de confianza, le dijeron que no, a nivel de mesa directiva. Y dijeron que no hay denegación fáctica. Entonces el Congreso tiene que votar específicamente la cuestión de confianza que apruebe la mesa directiva. Nunca va a suceder, pues. Nunca va a suceder. No existe. Con lo cual, el equilibrio de poderes entre legislativo y ejecutivo se ha roto. Ha desaparecido. Ha desaparecido. La única forma de que le nieguen confianza a un gabinete es en el voto de investidura, que también están desesperados por desaparecer, para que no exista posibilidad de censurar dos gabinetes, y como no existe esa posibilidad, el Congreso no puede ser disuelto nunca. Pero el presidente puede ser vacado en el día, si tienes los votos, sin causa. ¿Cuál es el equilibrio de poderes ahí? Cero. Cero. Siguiente, por favor. Cristian Medina. Rosa María, gracias por su programa que me enseña mucho sobre el derecho. Le cuento, en el Parque Ecológico de La Molina están cobrando entrada a los que no son residentes de La Molina. ¿Es legal? Yo creo que no. Pero tendríamos que estudiar bien el caso. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero, como reitero, tendríamos que estudiar bien el caso. Creo que habría que llevarlo al Tribunal Fiscal y creo que podría llegar al Tribunal Constitucional y establecer ahí si eso es posible o no. Lo que le va a decir el alcalde de La Molina es, mire, este parque es para aquellos que pagan los tributos de la municipalidad. Es decir, el arbitrio, parques y jardines. ¿Ok? Esos entran gratis, porque ya pagaron el tributo. A usted le cobramos el costo de la entrada. Es decir, lo ponen al revés. La entrada es 10 soles, por ejemplo. Pero para los residentes, que son contribuyentes, es gratis. Entonces, entonces es gratis porque ya pagaron sus impuestos. Ellos ya lo pagan en su arbitrio. Eso es lo que le van a decir. Y usted le va a decir, no, señor, es un caso de discriminación. A él no le cobran y a mí sí, me están discriminando. No tenemos un trato igual ante la ley. Bonito caso. Hay que llevarlo, como les digo, al sistema de justicia en un amparo y ver qué dice el Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Rafael Marchena. Buenos días, Rosa María. Ahora que David Espinosa regresa, ¿pude restituir a los fiscales que Aladín no ha destituido? ¡Claro que sí! En el acto. ¿Por qué creen que no la van a dejar regresar? Y no solamente puede, debe. Y esa investigación tiene que concluir. Y tiene que concluir con elevar los actuados a un fiscal supremo, en fin, para que continúe con el caso, para que puedan acusar a Tomás Aladino Gálvez, etc. Siguiente, por favor. ¿Qué opina del reclamo de Zaira Arias? ¿Cree que le corresponda juramentar como congresista Hernán Banda? No he estudiado el caso, pero sí sé que hay algunas normas especiales cuando se pierde el curul por terrorismo. Y el caso de Bermejo es un caso de terrorismo. Ha sido condenado por terrorismo. Entiendo que cuando tú pierdes el curul por terrorismo, tu accesitario no puede juramentar porque se pierde el sitio. Pero es un tema también bien discutible, ¿no? Porque tú puedes decir, claro, se pierde el sitio, pero la representación popular de la votación popular no puede ser castigada por los actos delictivos de un congresista, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es un tema a discutir. Yo, por el momento, me fijaría en lo que dice el reglamento del Congreso. Si el reglamento del Congreso dice que no se puede, no se puede. Pero habría que discutir la norma, ¿no? Para ver si efectivamente se está faltando o no a la votación popular que puso finalmente al partido y no a la persona en el Congreso. Siguiente, por favor. Doctora Carol Quequesana, saludos desde Arequipa. ¿Cree que el partido Perú Primero los Vizcarra pueda pasar la valla y pasar la segunda vuelta estando como ahora la lista que presentan? Mire, es posible. Si Vizcarra pudiera, a ver, vamos a ponernos en el supuesto negado de que Pedro Castillo pudiera competir y que Martín Vizcarra pudieran competir, probablemente, ayer lo conversábamos con Pedro Salinas, probablemente los dos estarían en segunda vuelta. Pero ninguno de los dos puede competir. Capacidad en 12 en el Perú, tradicionalmente, nunca ha habido. Pero en el caso de Martín Vizcarra, ha intentado hasta noviembre ser el candidato presidencial y a todos nos consta porque esa ha sido su campaña. Colocar a su hermano es un mensaje de endose muy grande, diciendo, ese soy yo. Si tú querías votar por mí, vota por mi hermano. Después mi hermano se va a encargar de indultarme y de reparar el daño que se ha hecho. ¿Que pueden pasar la valla? Yo creo que pueden pasar la valla. Actualmente, Mario Vizcarra, sin saber leer ni escribir, tiene 7% en algunas encuestas, con campaña, y lo que ha dicho Martín Vizcarra es que él va a dirigir la campaña nacional, él va a salir en todas las entrevistas, en todos los mítines, la ley no se lo prohíbe, puede levantar votación. Yo creo que en esta oportunidad puede levantar votación. No le digo que esté en segunda vuelta, pero pues todo depende también del desempeño de su hermano. Esperábamos verlo en el CAE, se enfermó, lo operaron de los ojos, no fue, no quiso, lo que fuera. Todo depende del desempeño del hermano. Si el hermano no tiene habilidades comunicativas, va a estar en problemas. No lo hemos visto mucho. Pero, si el hermano es un gran comunicador, y puede ser. Nada está dicho, y de verdad, faltan 6 meses para el 11 de abril. ¿No? ¿Ya estamos 11? No, todavía. Sí, 11 hoy. 6 meses exactos para el 11 de abril. ¿Qué puede pasar? De todo, pero de todo. Siguiente, por favor. José Casalino. Excelente programa, doctora. Pregunta. ¿No es posible que Indecopi multe a las compañías telefónicas por la venta de chips sin todos los requerimientos que base a la extorsión? Claro que sí. Claro que sí. Y es posible también que la policía nos devuelva los teléfonos que nos roban cuando sabemos perfectamente dónde están. Hoy día en la mañana veía a una señorita que reclamaba que sabía dónde estaba su celular, estaba en una comisaría y en la comisaría no se lo querían devolver. Alucina. Señor Geri, ¿se quiere hacer una fácil, ¿eh? Porque este es facilísimo. De gran devolución nacional de celulares. Gran devolución nacional. Es facilísimo. Si no tocan el chip, y en las primeras horas no lo tocan, gran barrido. Track My Device. Es un app. Y la policía lo único que hace es rescata los celulares robados, los identifica y llama a sus dueños. Y usted se toma fotos, un montón de fotos. Una por cada dueño de celular. Hay 1 millón de celulares robados al año. ¿Se imagina lo que es para su, ¿ah? Para su marketing político? Buenísimo. No sé por qué no se les ocurren estas ideas. Le dice a la policía, oye, necesito que me recuperes 100 celulares diarios de los que han robado. Y le dicen al público, si usted me dice dónde está su celular, venga a esta oficina de la policía, pones a, no sé, un grupo armado y son el equipo de recuperación. Salen contigo. Te vas a las Malvinas, a Mesa Redonda, a Gamarra, a donde sea. Y ¡tac! La policía entra. ¡Acá está el celular! ¡Lo tenemos! ¡Listo! ¡Para afuera! Bien espectacular, ¿no? No vas a recuperar el 1 millón de celulares, pero le puedes dar espectacularidad al asunto. ¿Por qué no lo hacen? ¿No pueden formar un grupito? ¿Ni siquiera para las cámaras? No. Hacen un operativo en las Malvinas, entran 500 policías y rescatan 29 celulares. ¡Wow! ¡Wow! Siguiente, por favor. Roberto Roldán. Buenos días, doctora Palacios. ¿Será posible hacer un nuevo referéndum solicitando la derogatoria de las leyes pro crimen? Además, que los referéndums tengan una mayor vitalidad a sus 3 años. A ver, Roberto. Vamos por partes. Un referéndum no es necesario. Lo que necesitamos es que este Congreso derogue esas leyes. Ah, no las quieren derogar. El próximo año los cambiamos a ellos. Y los que entran tienen que cambiar las leyes, pues. Porque para eso estamos cambiando a estos. Por estos no. O sea, no vote por estos, por ninguno de los partidos que hoy están en el Congreso, hasta que no deroguen las leyes pro crimen. ¿No deroguen las leyes pro crimen? Perfecto. No votamos por ellos el 11 de abril. Tienen hasta el 11 de abril para cumplir. Y como se ríen en nuestra cara, porque ahora dicen que las leyes pro crimen no existen, eso es otra cosa, no existen, ¿eh? Las leyes pro crimen, a ver cuáles son, a ver qué número tienen, le mandan la infografía, 8 leyes, 6 leyes. ¿Ah? Trolls, granjas de trolls diciendo que no existen. Bueno, muy bien. Hasta el 11 de abril tienen para derogarlas. No las derogan. Por estos no. Es nuestra única oportunidad. Estos sinvergüenzas solo entienden así. El referéndum se puede convocar para muchas cosas. Hay algunos que están pidiendo un referéndum para ir a una asamblea constituyente, otros que piden un referéndum para algunas cosas puntuales como la bicameralidad, la reelección de congresistas. Se puede usar para muchas cosas y está contemplado en la Constitución. ¿Para qué? Para validar la reforma de la Constitución. Es decir, si tú haces una reforma constitucional total, deberías aprobarla con 66 votos en ese entonces, ahora es con 2 cámaras, con la mitad de las 2 cámaras, y someterlo a referéndum. Es decir, que la población valide la reforma constitucional. Siguiente, por favor. Siguiente, sí. Iván Tagle. Buenas, doctoras, dígame. ¿Es legal el aumento de sueldos a los corruptos del TC? ¿No se supone que nadie gana más que el presidente? Acá todo es legal, señor Iván Tagle. ¿Qué le pasa? Miren, yo no creo que corresponda. A ver, en el Estado peruano, los altos funcionarios del Estado se supone que están homologados. Es decir, que todos deberían ganar igual. ¿Ok? Apenas uno se dispara un poquito, todos los demás se ponen en fila y dicen, oye, yo también, ¿eh? A mí me toca. El presidente de la República en realidad era uno de los que menos ganaba hasta que Dina se subió el sueldo. Y eso distorsionó la famosa homologación, que en la práctica no existe. Entonces no hay ninguna obligación de homologarlos a todos, porque en la práctica no se ha dado. El presidente de la República ganaba menos que todos los ministros. ¿Por qué? A ver, esto viene de la época de Alan García. ¿Ok? En un acto bastante demagógico de Alan García, dijo, el Poder Ejecutivo se baja el sueldo. Todos los ministros y el presidente ganan la mitad. Te les voy a decir por orden de magnitud. Si ganaban 30, ahora ganaban 15. ¿Ok? Cuando entra Humala, me parece que al final de Humala, o al principio de Vizcarra, ya tengo la cosa confusa, los ministros decían, oye, 15 es muy poco, pues los congresistas ganan mucho más. Entonces subieron a lo anterior, a los ministros. Pero el presidente dijo, no, yo no puedo beneficiarme de esta subida, que se beneficien mis ministros. ¿Ok? Hasta Dina Boluarte. Esa es la historia. Pero eso bajaba todo el escalafón. Entonces los congresistas decían, no, pero muy poco, ¿no? Y obviamente los jueces de la Corte Suprema, los miembros del TC y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o sea, todo lo que es sistema de justicia se homologa. Los fiscales supremos, todo se homologa. Pero ¿qué pasa? Si bien el monto de 35 mil soles es el máximo que podías ganar en el Estado, les dan un premio a los jueces por antigüedad, una bonificación. Esa bonificación que hace el plazo hasta 42 mil es la que están pidiendo los miembros del TC y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que no les corresponde porque su cargo no dura más de 5 años. Así que yo creo que no. Pero es una opinión impopular entre los miembros del TC y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto. Siguiente, por favor. El señor Vice dice... Excelente programa. ¿Cree que Cancillería se ha mequetrafiado desde sus sueldos e irrespeto de tratados hasta irregularidades en acentos o concursos de admisión que mandó a litigar a los afectados? Sí, pues, hay varios problemas en la Cancillería, lamentablemente, que salen, ¿no? Miren, en el tema de ascensos, siempre, 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 todos los años, y se los digo porque tengo 25 años en este negocio, tenemos los periodistas, cuando viene la época de ascensos, las llamadas telefónicas más extrañas que ustedes se puedan imaginar. ¿Ok? Porque hay un grupo, lamentablemente, de diplomáticos que cree que necesita influencia política para ascender. Yo sostengo que no. Ellos dicen que sí. Y yo siempre les digo, lo mejor que puedo hacer por ti es explicarte que yo no he recibido esta llamada. Para que tú puedas ascender por mérito, porque son ascensos por mérito, no por influencia, por mérito. Pero, efectuado el concurso y publicados los ascensos, siempre hay descontento. Siempre hay descontento y descontento manifiesto. Todos los años, los que no lo logran, se molestan. Algunos se molestan mucho y terminan litigando, otros dicen ya será el próximo año. En el tema de tratados internacionales, yo les diría que no es la Cancillería la principal infractora, es el Tribunal Constitucional. O sea, cuando el Tribunal Constitucional desconoce las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando una supuesta soberanía, porque no han llevado un cursito de derecho internacional público, ahí estamos en problemas. Más que la Cancillería, yo les diría que la culpa del desconocimiento de tratados es del Tribunal Constitucional. Y el tema de los sueldos, la explicación es que venían dos cosas, muy atrasados, porque desde 2015 no les habían dado un aumento de nada, y lo segundo es que tenían muchas bonificaciones, es decir, que no van a ganar más, mucho más de lo que ganaban, pero que han incorporado las bonificaciones dentro del básico. Por eso ha subido tanto, por eso es un incremento del 100%, de 10.000 a 20.000. Pero ya desde el punto de vista del costo, ya estaba presupuestado. ¿Cuál es la diferencia a largo plazo? Que ahora ese monto nuevo es el monto pensionable. Entonces, para los que tienen cédula viva, los mejoras un poquito también. Con tope, ¿no? Evidentemente. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Existe forma legal para que el parque de mi barrio no siga siendo usado como colegio temporal porque están construyendo un colegio del Bicentenario en otro lugar? No. Eso se llama utilidad pública. Lamentablemente, va usted a estar incómodo mientras termine la obra. Pero esos niños, por utilidad pública, a los cuales el Estado peruano les presta el servicio de educación, también tienen una necesidad temporal. ¿Ok? Todos nos tenemos que incomodar un tiempo por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Que en su distrito haya un colegio que le enseñe a los niños con una buena infraestructura. Entonces, por los niños, un bien mayor, ustedes se tienen que incomodar un tiempo hasta que ese tiempo haya terminado. Obviamente ese tiempo no es a plazo indeterminado, ¿no? Tiene que terminar. Y ahí está el alcalde que tiene que estar encima diciendo, bueno, ¿cuándo terminan? Para que los niños se muevan, etcétera, etcétera. Pero no, bien público, bien mayor, implica sacrificio. Lo que pasa es que todos estamos dispuestos a aceptar un sacrificio racional. Lo que no podemos aceptar es un sacrificio irracional, ¿no? Siguiente, por favor. M.N. Molocho. Buenos días, Rosa María. El incumplimiento de tratados internacionales responsabiliza a los funcionarios que desacatan dicha norma. ¿Quién les sanciona y qué tipo de pena les puede alcanzar? Saludos. Depende. Depende mucho de la política interna, ¿no? Primero, en el exterior vas a tener la sanción de una corte internacional. Sea la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde a ningún Estado le conviene quedar mal, ¿no? Ser sancionado por la Corte Internacional de Justicia implica un mal récord para ti, cuando después tú llevas, tú, como nosotros los peruanos, hemos llevado una controversia a esa Corte. Hemos discutido en esa Corte los límites marítimos de Perú y Chile. Entonces nadie quiere estar mal en esa Corte, ¿no? Entonces te desprestigias ante la Corte Internacional de Justicia, que vigila el cumplimiento de los tratados. En el caso específico de la jurisdicción de la Corte Interamericana, es la propia Corte Interamericana la que establece el incumplimiento, la que llama la atención a los estados ante la OEA. ¿Ok? ¿Una sanción física nos va a invadir un ejército? No. Pero sí destruyes la seriedad y credibilidad del Perú como Estado democrático ante el concierto de naciones del mundo. Y en otros casos, por ejemplo, si tú incumples un arbitraje internacional, yo no lo cumplo, no me da la gana de pagar, yo no pago. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Te quitan todo el crédito internacional. Y ha pasado en el Perú varias veces. Remanentes del, por decirle, gobierno de la dictadura militar. Remanentes del primer gobierno de Alan García. Ah, no, te gusta pagar la deuda. Ya, muy bien. No hay crédito. Reinsertarte en el sistema te demora años. Y obtener grado de inversión, es decir, que te presten porque tú eres serio y vas a pagar tus deudas, te demora otros años. El desastre del primer gobierno de Alan García, que termina en 1990, se termina de componer 14 años después del 2004 cuando obtenemos grado de inversión. Pero en el camino el Estado peruano tuvo que pagar todas las expropiaciones. Todas. Es decir, hay un tratado de protección de inversiones. ¿Okay? Dentro de ese tratado hay un marco arbitral. Tú dices que no te da la gana de cumplir. No te presta plata a nadie. Nadie. Y un Estado hoy no puede vivir si no le prestan plata. Tienes que pagar, por si acaso. Y ahí tiene tres ejemplos de tres ámbitos distintos, ¿no? Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana y plata, arbitrajes con inversión extranjera. Que ahí es lo más efectivo, ¿eh? ¿No cumples? ¡Ah, qué gracioso! Venga para acá. Siguiente, por favor. Doctora, qué buen programa. El de ayer con Pedro Salinas, sí, ayer tuvimos un estreno acá en la República, estuve muy contenta. Dos grandes, no tan grandes, pero en fin, ahí vamos. Ojalá haya más programas así, gracias. Sí, yo estoy segura que Pedro me va a volver a invitar. El problema es que me tengo que quedar hasta el mediodía esperando que Pedro arranque su programa. Pero la pasamos muy bien, tuvimos una gran audiencia, discutimos muchos temas de una forma muy libre, muy lúdica. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y si no lo han visto, lo pueden ver, ¿eh? Está colgado en todas nuestras redes. Siguiente, por favor. Doctora, ¿Harvey Colchado va a entrar en política? Sí. Y mañana viene Harvey Colchado. Por eso no he dicho nada de Harvey Colchado. Mañana estará con nosotros Harvey Colchado. Todavía no ha dicho en qué partido va a postular. Ese es el secreto. Yo presumo, porque lo ha dicho también, que por estos no. Ha dicho por ninguno que esté en el Congreso. O sea que ahí descarten 10. Pero todavía no ha dicho por qué partido va a postular. Y eso lo hace más interesante. Yo creo que los partidos están peleando por Harvey Colchado, porque representa una policía honorable, que sí la hay, que es la que forma la gran familia policial, a la que Santibáñez le reclama el voto, ¿no? Después de haber votado a gente decente de la institución. Y yo creo que esa gran familia policial va a votar por los policías decentes que han sido maltratados por este régimen. Y Harvey Colchado representa eso. Y también representa un buen trabajo policial efectuado profesionalmente a lo largo de una carrera. Tiene logros que mostrar, logros muy importantes, y libros publicados sobre estos logros, además de una metodología de persecución del delito que debería tenerlo sentado hoy en el Ministerio del Interior. Y no está ahí. Es un profesional en la lucha contra el crimen. Los partidos van a pelear por llevárselo. Obviamente no los que están sentados en el Congreso. ¿Quién será el que se lleve a Harvey Colchado? Eso lo vamos a saber tal vez el día de mañana. Muy bien, nos vamos. Acá me dicen que nos vamos, que nos vamos. Se pasó volando. Dejamos un buen espacio hoy día. Dejamos un buen espacio. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en préstamipe, www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden, tres cosas súper importantes. Le dan like al programa, lo comparten, y se suscriben a todas las redes de la República. Y ahí verán que tenemos más programas. Además, pueden ver a Juliana y pueden ver a Pedro Salinas, que ya viene al mediodía. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.